Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Nazaruddin Umar parte hacia Arabia Saudita para preparar el Hajj de 2025. Indonesia presentará el potencial de la ciudad de Bukit Tinggi en la Asamblea General del CMI-APR. Las noticias en detalle. El ministro de Asuntos Religiosos, Nazaruddin Umar, partió hacia Arabia Saudita para preparar la peregrinación del Hajj de 2025. Según Nazaruddin, esta preparación es parte de la misión del presidente Prabowo Subianto de mejorar la calidad del Hajj de años anteriores. Citado por Kompas en Jakarta el domingo, se afirmó que durante su estancia en Arabia Saudita, Nazaruddin Umar llevará a cabo una serie de actividades relacionadas con los preparativos para el Hajj, incluida una reunión con el ministro de Asuntos del Hajj de Arabia Saudita, Taufik F. Al-Rabiya, para finalizar y firmar la cooperación relacionada con la implementación de la peregrinación del Hajj de 1446 Hijriah o 2025. Nazaruddin también solicitó asistencia de la Oficina del Fiscal General y la Comisión de Erradicación de la Corrupción para supervisar la preparación e implementación del Hajj de 2025 para que funcione de acuerdo a la normativa aplicable. Este año, Indonesia recibió una cuota de 221.000 peregrinos para el Hajj. Este número se divide en peregrinos regulares, oficiales regionales del Hajj, guías del grupo de guía del Hajj y la Umroh, y peregrinos especiales del Hajj. El ministro de Obras Públicas, Dodi Hanggodo, reveló la rehabilitación del área de irrigación de Gung ubicada en el distrito de Balapulang, Regencia de Tegal, provincia de Java Central, para apoyar la autosuficiencia alimentaria. Citado por Antara en Jakarta el domingo, Dodi dijo que DI Gung tiene la función principal de regar 6.632 hectáreas de tierras agrícolas, además de controlar las inundaciones. Con el fin de apoyar la autosuficiencia alimentaria en el año fiscal 2025, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Recursos Hídricos rehabilitará 45.000 hectáreas de repartidas por toda Indonesia. Una de ellas incluye la planificación de la rehabilitación de Igung a través del centro de la Gran Cuenca del río Pemalijuana. Según Dodi, el gobierno ha planeado rehabilitar de Igung con un presupuesto de 85.000 millones de rupias para el año 2025. DI Gung está ubicado en la regencia de Tegal con áreas de servicio que cubren los distritos de Balapulang, Lebak Siu, Pangkah, Selawi, Adiwerna, Dukuhwaru, Talang, Tarub, Dukuh Turi, Jatibarang y Pagerbarang. Se espera que la rehabilitación de Deigú mejore la función y los beneficios del riego para la comunidad de Tegal, de modo que pueda aumentar el índice de siembra y la producción agrícola. El Ministerio de Comercio ha publicado un nuevo Reglamento Ministerial de Comercio o Permendag para limitar la explotación de Palm Oil Mill Effluent o POME, residuos de aceite de palma de alta acidez o High Acid Palm Oil y Used Cooking Oil. Las restricciones están reguladas en el Reglamento del Ministro de Comercio número 2 de 2025, sobre enmiendas al reglamento del Ministro de Comercio número 26 de 2024, sobre disposiciones sobre la exportación de productos derivados del aceite de palma. La regulación del Ministerio de Comercio entrará en vigor el 8 de enero de 2025. Citado por Compass en Yakarta el domingo, el Ministro de Comercio Budi Santoso dijo que esta política se tomó para garantizar la disponibilidad de materias primas para la cocina, industria petrolera en la implementación del programa de aceite de cocina popular. Además, también apoya la implementación de biodiesel basado en un 40% de aceite de palma B40. La viceministra de Economía Creativa, Iren Umar, cree que la ciudad de Bandung en Java Occidental se ha convertido en una ciudad creativa. Esto, según ella, se puede ver en varios espacios creativos que están capaces de competir en el escenario internacional, que están creciendo y siguen creando un ecosistema creativo con muchos talentos capaces de competir en el escenario internacional. Iren también evaluó que la ciudad de Bandung ha seguido difundiendo inspiración y fomentando impactos sostenibles para los actores de la economía creativa. Además, la viceministra de Economía Creativa también valoró The Hallway Space y Tap Space, que se han convertido en espacios creativos multifuncionales para que los productos de la economía creativa sean más fácilmente accesibles a todos los grupos. Según ella, es necesario perfeccionar continuamente la mentalidad y el espíritu de lucha, así como colaborar con los creadores de contenidos para que los productos locales sean cada vez más conocidos y comprados. No solo eso, añadió, el potencial de la ciudad de Bandung como ciudad creativa se puede ver en el ecosistema económico creativo, que se ha transformado en un laboratorio de expresión. Esto se puede ver en las numerosas universidades que también tienen publicaciones periódicas de eventos y espacios creativos. Esto permite a las asociaciones profesionales registrar la distribución del sector de la economía creativa y su contribución a la economía regional. La vicepresidenta de World Craft Council Asia Pacific Region, Southeast Asia, Baby Jurmawati, dijo que Indonesia será la anfitriona de la sesión inaugural de The World Craft Council Asia Pacific Region, Southeast Asia, el próximo febrero en Yakarta. Citado por Compass en Yakarta el domingo, Baby Jurmawati, quien también se desempeña como vicepresidente segundo de la Asociación de Productores y Exportadores de Artesanía de Indonesia, ASEPHI, para la cooperación regional e internacional, dijo que en la sesión Indonesia presentaría artesanías de la ciudad de Bukit Tinggi en Sumatra Occidental, que están incluidas en el programa de Craft City. Según ella, además de tener hermosos panoramas y también ser una ciudad histórica, Bukit Tinggi tiene artesanías de alto valor artístico como diseños de bordados. La fuerza laboral en los campos de la sostenibilidad y la inteligencia artificial tendrá una demanda cada vez mayor en Indonesia durante el periodo 2025-2030. Así lo revela el informe El futuro de los empleos de 2025, publicado por World Economic Forum. Según el informe citado por Compass en Yakarta el domingo, la tendencia fue impulsada por las demandas de mitigación y adaptación al cambio climático, Al menos el 47% de los empleadores esperan una transformación relacionada con esta tendencia en los próximos 5 años. Esto está impulsando la demanda de roles de sostenibilidad como ingenieros de energía renovable, ingenieros ambientales y especialistas en vehículos eléctricos y autónomos, todos ellos entre los 15 empleos de más rápido crecimiento. Además, el informe también afirma que la digitalización también se considera el impulsor más importante de la transformación del mercado laboral en Indonesia para el año 2030. Hasta el 83% de las empresas que operan en Indonesia esperan que la tendencia afecte a sus organizaciones en comparación con el 60% a nivel mundial. Algunas de las habilidades relacionadas con esta tecnología incluyen Big Data, inteligencia artificial y ciberseguridad. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, declaró que el gobierno japonés está dispuesto a apoyar los esfuerzos de Indonesia para lograr la autosuficiencia energética, que es uno de los programas prioritarios del gobierno del presidente Prabowo Subianto. El apoyo de Japón se proporciona a través del marco de cooperación de la comunidad hacia cero emisiones o ASEC. En una declaración conjunta emitida después de la reunión del sábado, el primer ministro Shigeru Ishiba también reiteró el compromiso de Japón de cooperar con Indonesia en proyectos de descarbonización, desarrollo de energías nuevas y renovables y minería de minerales críticos como las plantas de energía geotérmica. Estuario de Labo, la unidad 1 de la planta de energía geotérmica Muara Labo en Solok del Sur, Sumatra Meridional, está en funcionamiento desde 2019 y ha producido 85 megavatios de electricidad. La planta de energía geotérmica del Muara Labo es operada por PT Supreme Energy Muara Labo, una empresa conjunta entre empresas indonesias y japonesas. PT Supreme Energy Muara Labo se encuentra actualmente en la fase de desarrollo de la unidad 2 de la planta de energía geotérmica de Muara Labo y la unidad 3 de la planta de energía geotérmica de Muara Labo, que se prevé que operen en el año 2027 y 2033 respectivamente. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente del Consejo Económico Nacional dice que el programa de comidas nutricionales gratuitas seguirá mejorándose. Estimados oyentes, el gobierno lanzó el programa de comidas nutritivas gratuitas en 190 localidades repartidas en 26 provincias el 6 de enero de 2025. Este programa está destinado a varios grupos de beneficiarios, incluidos niños pequeños, estudiantes de internados islámicos, cuidado infantil o PAUD, educación infantil o preescolar TK, estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como madres embarazadas y lactantes. Está previsto que el número de beneficiarios siga aumentando hasta llegar a 15 millones de personas a finales de 2025. Un total de 190 unidades de servicios de cumplimiento de nutrición, conocidas como Dapur MBG, operan en 26 provincias, cubriendo áreas como Aceh, Bali, Sumatra Occidental, Sumatra Meridional, Islas de Riau, Riau, Lampung, Banten, Java Occidental, la región especial Yakarta, Java Central, Java Oriental, la región especial de Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Occidental, Sulawesi Meridional, Sulawesi Suroriental, Sulawesi Septentrional, Kalimantan Oriental, Kalimantan Septentrional, Kalimantan Meridional, Maluku, Maluku Septentrional, Nusa Tenggara Oriental hasta Papua Occidental y Papua Meridional. Cada cocina o dapur MBG está gestionada por un responsable de unidades de servicios de cumplimiento de nutrición designado directamente por la Agencia Nacional de Nutrición o BGN. El director de unidades de servicios de cumplimiento de nutrición trabaja con un nutricionista y un contador para garantizar que se mantenga la calidad nutricional y que la distribución de alimentos se realice sin problemas. El presidente del Consejo Económico Nacional, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la efectividad del programa de comidas nutritivas gratuitas requiere evaluación. En una conferencia de prensa en Yakarta el jueves, recordó que el programa solo lleva funcionando una semana. Sin embargo, aseguró que seguirá supervisando el desarrollo del programa, incluyendo la identificación de problemas para encontrar soluciones específicas. Sin embargo, el presidente del Consejo Económico Nacional recordó al público que debe poder ver el balance del programa. Aunque todavía quedan cosas por evaluar, no se pueden ignorar los beneficios del programa. Por ejemplo, el programa de comidas nutritivas gratuitas fomenta la rotación de la actividad económica en las aldeas porque las comunidades locales están capacitadas para procesar alimentos que se distribuirán a los estudiantes de las escuelas. Luhut cree que los estudiantes que reciben comidas nutritivas gratuitas disfrutan de la comida proporcionada. Mientras tanto, el observador de salud, Chandra Yoga, dijo que cada día hay millones de niños que van a la escuela con el estómago vacío. Según él, la Organización del Programa Mundial de Alimentos durante las últimas 6 décadas ha apoyado a más de 100 países para que todos los niños en edad escolar tengan acceso a las comidas escolares, incluyendo para que todos los niños en edad escolar puedan mantenerse saludables y listos para aprender. Chandra Yoga agregó que el programa del Programa Mundial de Alimentos ha mostrado resultados de transición en 50 países. En general, el Programa Mundial de Alimentos apoya programas de alimentación que cubren a más de 106 millones de niños en edad escolar en 77 países. El objetivo final del Programa Mundial de Alimentos es que en el año 2030 todos los niños tengan acceso a comidas saludables en la escuela todos los días. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 12 de enero de 2010, el terremoto de Haití. El terremoto de Haití ocurrió tierra adentro el 12 de enero de 2010, aproximadamente a una distancia de 15 kilómetros al sudoeste de Port-au-Prince o Puerto Príncipe, y a una profundidad de 10 kilómetros, tuvo una magnitud de 7 en la escala magnitud momento. Hasta el 24 de enero se habían registrado al menos 52 réplicas de magnitud 4,5 o superior. Se calcula que el terremoto afectó a unos 3 millones de personas. El número de muertos oscila entre 100.000 y 160.000, y el gobierno haitiano estima que entre 220.000 y 316.000, aunque estas últimas cifras son objeto de controversia. El gobierno de Haití calcula que 250.000 viviendas y 30.000 edificios comerciales se derrumbaron o resultaron gravemente dañados. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de enero de 2006, la estampida del Hajj en Mina. La estampida o aplastamiento del Hajj en el año 2016 causó la muerte de 363 peregrinos durante el Hajj en la Meca. Se llevó a cabo en el puente Al-Jamarat alrededor de la 13 hora local el 12 de enero de 2006, el quinto y el último día del Hajj. Entre 2 y 3 millones de peregrinos asistieron al Hajj en el año 2006. Anteriormente, el 5 de enero, al menos 66 peregrinos murieron cuando un albergue se derrumbó en la Meca. Decenas de miles de peregrinos que se apresuraron a terminar un ritual simbólico de la lapidación antes del atardecer durante la peregrinación anual tropezaron un equipaje el jueves 12 de enero de 2006, causando una estampida que mató a 363 personas e hirió a cientos más. Terminamos hoy en la historia con el 12 de enero de 2016, el atentado terrorista en Estambul. El atentado terrorista en Estambul de 2016 fue un ataque suicida en el histórico hipódromo de Constantinopla, cerca de la Mezquita Azul, un área muy popular para turistas en Estambul. El acontecimiento ocurrió a las 10:20 hora local del 12 de enero de 2016. Cuando el atacante se acercó a un grupo de turistas de pie en la plaza de Sultan Ahmed. La explosión llevada a cabo por Nabil Fadli, nacido en Arabia Saudí en el año 1988, nacionalizado sirio y miembro del Estado Islámico o Daesh, mató al menos a 10 personas y otras 15 resultaron heridas. Todas las víctimas eran ciudadanos extranjeros. De los 10 fallecidos, 9 eran alemanes y uno peruano. De los 15 heridos, 9 eran alemanes, también había un noruego, una peruana y un surcoreano que fueron llevados al hospital de Helsinki. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sejak
Presentes Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Comité Paralímpico Nacional crea el programa Rompiendo los Límites. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, o NPC, creó un programa llamado Menerobos Batas, o Rompiendo los Límites, para encontrar deportistas jóvenes potenciales de 38 provincias de Indonesia y al mismo tiempo mapear talentos deportivos para personas con discapacidades. El objetivo del programa es la regeneración de jugadores y un programa a largo plazo para conseguir plazas y logros en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028. El presidente general del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, Cindy Marbun, citado por el comunicado oficial del Comité Paralímpico Nacional, NPC, el miércoles, dijo que Indonesia es un país grande. No es justo que Indonesia solo obtenga una o dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos. Para conseguir atletas potenciales, por lo tanto, según Cindy, el Comité Paralímpico Nacional debe atreverse a bajar a las regiones para obtener materiales de alta calidad. El programa Menerobos Batas, que se desarrolla de marzo a diciembre, está dirigido a jóvenes deportistas con una edad máxima de 23 años. A cada provincia se le asignó un objetivo de hasta 100 atletas que serán monitoreados por un equipo de expertos del Comité Paralímpico Nacional Indonesia. Los atletas que serán vistos también se dividen en tres categorías: discapacidad física 50%, discapacidad intelectual 25% y discapacidad visual 25%. Los 100 atletas seleccionados del programa Monrovia Batas realizarán un campamento de entrenamiento en la ciudad de Solo. Seguiremos a los atletas según su potencial. Después de eso, los llevaremos a la ciudad Solo para un campo de entrenamiento de 3 meses. Veremos sus habilidades si sus logros nos permiten desarrollarlos. Luego también veremos qué tan dispuestas están, lo que son y lo mentalmente que son, dijo el presidente de la Asamblea Popular Nacional de Indonesia, Sedi Marbun, en una declaración escrita. Los jóvenes atletas del programa Menerobos Batas o Rompiendo los Límites tienen el potencial de recibir entrenamiento en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Indonesia, ubicado en Delingan, Regencia de Karanganyar, en la provincia de Java Central. Hay 10 deportes que se pueden entrenar en el Centro de Entrenamiento Paralímpico de Indonesia, Karanganyar, después de su apertura oficial. Este programa también es parte de los esfuerzos del Comité Paralímpico Nacional Indonesia para brindar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en toda Indonesia. Estimados docentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupa.
Waktu terlupakan, engkau diperlukan.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Dia aku bosan hilang kamu, selalu tinggalkanku hampanya diriku, jadi tak menentu lama-lama ku sah jatuh cinta kepada dirinya. Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu dirimu. Rindu, rindu yang selalu datang, dan ini pun telah menghilang. Kau bukanlah lagi seseorang yang ku tunggu. Lama-lama ku bosan bila kamu selalu tinggalkanku hampanya diriku, jadi tak menentu lama-lama ku sah jatuh cinta kepada dirinya. Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu dirimu.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy voy a presentarles una canción de la música pop de Budi Doremi, la canción titulada Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Oyentes, Budi Syahbudin Syukur, o mejor conocido como Budi Doremi, es un cantante quien nació en la ciudad Serang, Banten, el 19 de septiembre de 1984. Comenzó su carrera en el año 2012 lanzando un sencillo titulado Doremi, y desde entonces su nombre se conoce como Budi Doremi. Budi Doremi colaboró con Anggi Marito como su compañero de dúo. En noviembre de 2024, ellos lanzaron la canción titulada Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, Yo Sin Ti Sin Mí. Según Budi, Anggi es inteligente a la hora de sumergirse en las emociones necesarias y transmitirlas perfectamente en una canción. Además, el color vocal y los temas de las canciones de Anggi están en armonía con Budi Doremi. La canción Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, o Yo Sin Ti Sin Mí, habla del arrepentimiento y la resignación cuando una relación tiene que terminar y tiene que vivir sin la persona que amas. Estimados oyentes, vamos a escuchar el dueto de Budi Doremi y Anggi Marito en la canción titulada Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, o Yo Sin Ti Sin Mí. Que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you. Andainya kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka tak sampai hati. Aku merelakan kenyataan ini, meskipun hatiku selalu meminta kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu.
Voice of Indonesia.
Cinta masukkan diriku ke dalam mimpinya agar dia tahu sungguh aku cinta dia lebih dari semua yang pernah ku cinta. Yang hanya ku miliki.
Of Indonesia.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Oh, oh. Kau peluk aku, kau cium pipiku, kau bilang jangan. Hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan